Y al mensajero que está en la asamblea de Pérgamo, escribe: esto dice él, que es para él una espada afilada de dos filos. Sé yo donde tú moras, el lugar del trono de Satan, y mantienes tú mi nombre y mi fe, no has negado en los días. Tú resististe y testificaste, mi fiel, para bien de todos testigos, mi fiel él entre ustedes, que fue asesinado. Pero tengo en mí, en contra tuya, unas pocas cosas, porque existen en ti aquellos que tienen la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac poner obstáculo ante los hijos de Israel, comer sacrificado a ídolos y cometer fornicación. Apocalipsis 2:12, acabo de leer desde el arameo, literal. Y con estas palabras comenzamos la porción de la Torá Balac. Balac era el nombre del rey de Moab. Y esta porción comienza en Números 22 y termina en Números 25:9. Entonces, para los que pensaban que la Torá no tiene nada que ver con el libro de Apocalipsis, tengo una sorpresa para ustedes. El libro de Apocalipsis muchas veces menciona la Torá o lo que está escrito en la Torá, y lo hace en lugares muy importantes, como este, por ejemplo, cuando se escribe a las congregaciones o a las asambleas. Cuando el Señor manda este mensaje a las asambleas, y este corresponde a la asamblea de Pérgamo. Entonces, sabemos que Yeshua nos habla en forma profética acerca de los tiempos del fin, y Yeshua nos advierte que este asunto de Balaam, la doctrina de Balaam, de la cual el libro de Números habla, es algo que está presente en nuestros días. Y que vale la pena descubrir qué es lo que es para poder liberarnos de esto que le desagrada al Señor y que puso un obstáculo ante los hijos de Israel. Entonces, con todo el interés que puede suscitarse en nuestros corazones para aprender cuál es esta doctrina de Balaam, vamos a entrar a leer la Torá, que nos ha indicado siempre cuál es el camino a seguir y cómo podemos avanzar en el camino de la vida. Recordemos, la Torá es Yeshua mismo, porque Él es la palabra y porque Elohim es uno. Entonces esto es maravilloso, ante nuestros ojos es maravilloso y le damos la adoración a Yeshua por aquello. No es un libro seco, no es un libro de leyes de hombre, sino que es la palabra viva de Elohim, porque Él es la palabra, es Yeshua, como lo dice al principio de Juan: en el principio era la palabra, o Adabar en hebreo, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim, porque Él es Elohim. Él y su palabra no se pueden separar. Por eso es que la Torá es Yeshua mismo. Entonces comenzamos con una oración ahora, dándole la gloria y las gracias a Yeshua. Bendito eres tú, Baruj Atah Yeshua, Melech HaMalachim, Rey de Reyes. Te agradecemos por todo, por toda la Shalom que tú nos das. Te agradecemos por tus misericordias. Te agradecemos porque nos has entregado la Torah maravillosa. Te agradecemos porque tú enseñas a tu pueblo palabras de vida y palabras de verdad. Y conocemos la verdad y la verdad nos hace libre. Gracias por sacar a tu pueblo de toda religión y por acercarlo simplemente hacia ti como un niño. Prepara a tus hijitos, a tus pequeñitos, Yeshua, que escuchan estos mensajes, y los que no los pueden escucharlo también, prepáralos, Señor, en este tiempo, Señor, que tengan un corazón puro, que estén todo el tiempo enfocados y meditando en ti para que puedan estar listos para entrar a tus bodas, Yeshua. Enséñanos acerca de tus caminos. Sé tú el maestro nuestro. Te invitamos, Yeshua, que tú nos enseñes ahora acerca de esta porción en el libro de Números. Que seas tú el maestro. Que las palabras de hombres, Señor, se vayan al olvido y al abismo. Y que sea tu mensaje el que viene del Ruaj, el que es entregado y el que es escrito en los corazones de cada uno de nosotros. Tú eres nuestro maestro y nos vamos a sentar a tus pies a escuchar lo que tienes que enseñarnos acerca de la porción de Números, Yeshua. Y Señor, enséñanos a caminar en forma más excelente, manteniendo tus mandamientos, Señor, en nuestro corazón, no solo en la práctica, sino que en nuestro corazón también, como tú pediste, Señor, y nos dijiste que si nuestra justicia no sobrepasaba la de los religiosos, entonces no podíamos entrar en el reino. Entonces te pedimos que nos enseñes a que nuestra justicia sobrepase la de lo religioso y te abrimos nuestro corazón para que entres y nos escribas acerca de tu Torá. Gracias por darnos este pacto maravilloso, Yeshua, en tus mandamientos. Gracias por derramar tu sangre, Señor, y crear este nuevo pacto, Señor, en tu Torá, Señor, que la pones en nuestros corazones. Gracias por tus misericordias, porque nos imaginábamos tus misericordias y ahora entendemos que son maravillosas, porque nos has bendecido en todo y nos has dado tu precioso nombre para ganar toda batalla, porque torre fuerte es el nombre del Señor, a él corre el justo en el día de la aflicción y es liberado. Gracias por liberar a aquellos que claman tu nombre y mantienen tus mandamientos, Yeshua. Gracias, Señor, te damos la gloria de nuevo, Yeshua, y oramos en tu nombre maravilloso. La puerta está abierta para que tú entres y nos vayas llevando por los caminos de vida, a beber de aguas de vida y a encontrar la shalom que solo puede ser encontrada en ti, en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Bienvenidos, hermanos, me uno a ustedes en el nombre de Yeshua, donde quiera que estén, y en el tiempo en que se encuentren, somos uno en Yeshua. Nos hemos enamorado del Rey de Reyes, de Yeshua, nuestro gran Rabí y Maestro, nuestro gran y maravilloso Elohim, y somos uno, y buscamos su rostro en todo tiempo, y seguimos al Cordero donde quiera que él vaya. El Señor nos mandó a ser discípulos a todas las naciones, y cuán bueno es habitar o estar sentados junto a los hermanos en armonía, los discípulos de Yeshua, y cuán bueno es estar ahora yo junto a usted y usted en mí, unidos en el Espíritu. El reino no tiene tiempo. Entonces comenzamos a leer del capítulo 22 del libro de Números y el versículo 2. Y vio Balac, hijo de Zippor, et todo lo que hizo Israel a el amorrita, y tuvo miedo Moab a causa del pueblo, muy pues mucho él. Y se angustió Moab a causa de hijos de Israel. Y dijo Moab a ancianos de Madián: ahora lamerán la comunidad, et todos nuestros alrededores, como lame el buey, et hierba del campo. Y Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, en el tiempo el aquel. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que junto al río, tierra de hijos de su pueblo, para llamar a él, diciendo: he aquí, pueblo salió de Egipto, he aquí cubre et faz de la tierra, y él se asienta junto a mí. Y ahora ven, por favor, maldice para mí et el pueblo, el este, pues más poderoso él que yo. Quizá podré derrotar contra él y expulsarlo de la tierra, pues sé et a quien bendigas, bendecido, y a quien maldigas, maldecido. Balac era el rey de Moab y Balaam era un profeta, pero este era un profeta un tanto especial, de acuerdo al concepto de profeta que tenemos nosotros. Este profeta no pertenecía a Israel. Esto quiere decir que habían profetas fuera de Israel. Y este profeta, también por lo que vemos, profetiza por dinero. Y no solo este profeta bendice, también hace maldiciones. Y acá es requerido el profeta por el rey Balac, es invitado para que venga a maldecir a Israel. Se recuerda que muchas veces aparece que existen personas que operan para el Señor que no están mencionados en las escrituras cuando se habla de alguna historia, de la historia de los hijos de Israel. Por ejemplo, le sucedió algo similar a los discípulos. Se recuerda, los discípulos en algún momento vieron a algunos que expulsaban demonios en el nombre de Yeshua y les prohibieron hacerlo. Y el Señor le dijo: no se los prohibáis. El Señor no solamente actúa en la atmósfera o el ambiente en que vivimos, o dentro de Israel, o dentro de lo que está escrito en las escrituras. Él no tiene límite y actúa mucho más allá. Él es el rey de toda la tierra y tiene su pueblo esparcido por muchos lugares, y no solamente donde nosotros estamos, como lo pudieron descubrir los apóstoles cuando encontraron a estas personas expulsando demonios en el nombre de Yeshua. Me refiero a lo que parece escrito en la crónica de Marcos 9:39 y Lucas 9:50. Entonces, esta persona, Balaam, era un profeta, tenía el don de profecía, no pertenecía a Israel. Fue invitado por Balac a maldecir a Israel. Sigo leyendo, versículo 7. Y fueron ancianos de Moab y ancianos de Madián, y dádivas de adivinación en mano de ellos, y llegaron a Balaam y hablaron a él palabras de Balac. Y dijo a ellos: pernoctad aquí esta noche, y traeré a vosotros palabras según hable Yehú a mí. Fíjense, hermano, este profeta, por sueldo, escucha la voz de Yehú. Y se quedaron jefes de Moab con Balaam. Y vino Elohim a Balaam y dijo: ¿quién los hombres los estos contigo? Y dijo Balaam a Elohim: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, envió a mí. He aquí el pueblo, el saliente de Egipto, y cubre et faz de la tierra. Ahora ven, maldice para mí a él, quizá pueda luchar contra él y le expulsaré. Y dijo Elohim a Balaam, no vayas con ellos, no maldigas et el pueblo, pues bendito él. Y se levantó Balaam por la mañana y dijo a jefes de Balac, id a vuestra tierra, pues no quiere Jehú dejarme ir con vosotros. Y se levantaron jefes de Moab y fueron a Balac y dijeron, no quiso Balaam venir con nosotros, y volvió aún Balac a enviar jefes muchos y honorables más que estos. Y vinieron a Balaam y dijeron a él, así dijo Balac, hijo de Zippor, no por favor dejes de venir a mí, pues honrar te honraré mucho, y todo lo que digas a mí haré. Así ven ahora, maldice para mí et el pueblo este. Y contestó Balaam y dijo a siervos de Balac, si diera para mí Balac lleno de su casa plata y oro, no podría traspasar et mandato de Jehú, mi Elohim, para ser pequeño o grande. Y ahora, quedad ahora aquí también vosotros esta noche y averiguaré qué añadirá Jehú decir a mí. Fíjense que dice, maldice para mí et el pueblo. El Aleph Taf está aquí indicando de que el Señor mora en su pueblo, porque está diciendo, maldice para mí et, Aleph Taf, que es Yeshua, maldice para mí el pueblo. La gramática de la Torá no es la lingüística y gramática que se enseña hoy en día en las universidades. La frase en la Torá habla dos cosas al mismo tiempo. Y es por eso que al traducirla a los idiomas diferentes, el Aleph Taf fue omitido, porque no tenía sentido, no tiene lógica. Pero nosotros, como sabemos que Aleph Taf y Yeshua le encontramos toda la lógica, y lo maravilloso que podemos ver es que la Torá nos dice dos cosas, y muy repetidamente. Eso lo he mencionado varias veces, lo digo de nuevo para aquellos que están escuchando por primera vez este mensaje. Versículo 20, sigo. Y vino Elohim a Balaam por la noche y dijo a él, pues para llamar a ti vinieron los hombres, levanta, ve con ellos, y solo et la cosa que hablo a ti, ello harás. Entonces aquí el Señor le dice que puede ir a Balaam, pero que solo va a decir lo que le hable Yehú. Hasta ahora pareciera que Balaam es recto con el Señor, pero vamos a ver lo que pasa más adelante y de lo que Elohim hace o le dice a él, podemos entender que no está complacido el Señor con lo que hace y que su caminar no es recto en frente a él. Versículo 21. Y se levantó Balaam por la mañana y enalbardó et su asna y fue con jefes de Moab. Y se encendió ira de Elohim porque yendo él. Y se puso ángel de Jehú en el camino por adversario de él. Le tengo que hacer notar que la palabra que fue traducida como adversario es en realidad S-A-T-A-N. Y lo que está diciendo acá, entonces, y se puso ángel de Jehú en el camino por S-A-T-A-N de él. La razón por qué no se traduce exactamente esta palabra es simplemente porque va tan en contra de lo que los que no son de habla hebrea crecieron escuchando, porque los que no han escuchado las escrituras en el idioma hebreo han escuchado una traducción y las traducciones no le han puesto lo que dice acá, porque simplemente no calzaba con las teologías que tenían los que traducían. Entonces ahora nosotros nos libera la verdad, lo que dice acá es que el mismo ángel del Señor se pone como S-A-T-A-N. No estoy diciendo que el ángel del Señor es S-A-T-A-N, pero es claro de que nos llama la atención este versículo acerca de la forma de pensar que tenemos. Y esto va más allá de la gramática. Lo que dice la Escritura lo dice por algo, y el no entenderlo es algo positivo, es muy positivo. De hecho, la Escritura no está hecha para ser entendida, salvo a través de la revelación del Ruach HaKodesh. Es por eso que Yeshua dice que nos dejó el Ruach HaKodesh para guiarnos a toda verdad. Entonces, el no entender algo es una maravillosa oportunidad para poder comenzar una relación con Yeshua de profesor y discípulo, preguntándole a él y pidiéndole revelación acerca de lo que leemos. Entonces sigo leyendo, y se puso el ángel de Yehú en el camino por S-A-T-A-N de él, y él cabalgante en su asna, y dos de sus criados con él. Cuando vio el asna, et ángel de Yehú, plantado en el camino, y su espada desenvainada en su mano, entonces se apartó el asna del camino y anduvo por el campo, y azotó Balaam a el asna para hacerla volver al camino. Y se puso ángel de Jehú en sendero de las viñas, pared aquí y pared allí. Y vio el asna et ángel de Jehú, y se apretó el muro contra, y apretó et pie de Balaam contra el muro, y volvió a azotarla, y volvió ángel de Jehú mover, y se puso en lugar estrecho donde no hay camino para girar derecha o izquierda. Y vio el asna a ángel de Jehú, y se echó bajo Balaam, y se encendió ira de Balaam, y azotó et el asna con la vara. Y abrió Jehú et boca de el asna, y dijo a Balaam, ¿qué hice a ti que me azotas así tres veces? Y dijo Balaam a el asna, porque te burlaste de mí. Si hubiera espada en mi mano, así ahora te mataría. Y dijo el asna a Balaam, ¿acaso no yo tu asna que cabalgas en mí desde que te di hasta el día el este? Acostumbré a hacer a ti así. Y dijo, no. Y abrió Jehú et ojos de Balaam y vio et ángel de Jehú plantado en el camino y su espada desenvainada en su mano. Y se inclinó y se postró sobre su faz. Y dijo a él el ángel de Jehú, ¿por qué azotas et tu asna? Así tres veces he aquí yo salí por adversario, pues perverso el camino ante mí. Y me vio el asna, y se apartó de ante mí este tres veces. Y si no se apartara de mí, entonces ahora cierto a ti mataría, y a ella dejará viva. Y dijo Balaam a ángel de Jehú, pequé, pues no sabía que tú te pusiste para oponerte a mí en el camino. Y ahora si mal en tus ojos regresaré para mí. Y dijo ángel de Jehú a Balaam, ve con los hombres, pero solo et la palabra que hablaré a ti, ello hablarás. Y fue Balaam con jefes de Balac, y oyó Balac que venía Balaam, y salió a su encuentro a ciudad de Moab, que en límite de Amón, que al borde de territorio. Y dijo Balac a Balaam, ¿acaso no envía a ti para llamar a ti? ¿Por qué no viniste a mí? Realmente no puedo honrarte. Y dijo Balaam a Balac, he aquí vine a ti ahora, poder puedo hablar cualquier cosa, la palabra que ponga Elohim en mi boca, ello hablaré. Entonces Balaam le está advirtiendo a Balac, al rey, que solo lo que le diga el Señor, eso va a hablar. Si Elohim puede hacer hablar un asno, entonces puede ocupar mi boca. Una de las cosas más extrañas, si le puedo llamar, en esta discusión que tiene Balaam con el asna, es que cuando el asna le habla, entonces él también comienza a decirle cosas al asna. Muchas veces los animales, Yeshua les permite ver cosas espirituales o cosas del reino, si le puedo llamar mejor, y los hombres no las ven. Recuerden en el versículo que habla ya en el libro de Job, diciendo, pregúntale a las bestias, todas ellas saben que Yeshua las creó. Esto aparece en Job 12:7. En efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, y habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehú la hizo? Toda la creación entiende que Jehú es el creador de los cielos y la tierra. Y toda la creación entiende que Jehú viene pronto a juzgar la tierra. Cuando el Señor hace juicios sobre lugares, por ejemplo terremotos, todos quedan sorprendidos por el comportamiento de los animales antes de un juicio. A nosotros no debe de sorprendernos esto, está escrito en el libro de Job. Y estos versículos de Job no son solo una crónica, sino que son verdad. Las aves se retiran cuando viene un juicio, los animales se ponen nerviosos, quieren irse de los lugares donde viene el juicio, porque escuchan la voz del Señor y saben que el Señor va a juzgar, porque pueden ver, el Señor les permite ver. El problema está en el hombre que no escucha la voz del Señor, sin apuntar el dedo, sino tratando de verificar nuestro corazón, si somos sensibles nosotros a la voz del Señor, porque sí que debemos serlo, de tener un espíritu sensible y tener los ojos espirituales abiertos para ver cuando el Señor manda a sus ángeles y para escuchar lo que el Señor va a hacer. Es el Señor el que le permite a los animales escuchar o ver, y hay veces en que el Señor no le permite a los animales ver. Recuerden que es Yeshua soberano sobre toda la creación, y él permite o no permite que nosotros veamos o escuchemos, que los animales escuchen o vean. Sigo leyendo versículo 39, capítulo 22. Y fue Balaam con Balac y llegaron a Kiriat Hutzot. Y sacrificó Balac vacuno y ovejas y envió a Balaam y a los jefes que con él. Y sucedió por la mañana que tomó Balac a Balaam y le subió a Baamot-Baal. Y vio desde allí parte del pueblo. La razón por la cual deletreo es porque no quiero pronunciar aquellos nombres según el mandamiento de la misma Torah que nos dice que en nombre de otros dioses no mentaréis y no se irá de vuestra boca. Entonces acá tenemos a Balaam y comienza a prepararse para hablar esta palabra sobre los hijos de Israel y con sacrificios. Lo que no me es claro es a quién le están entregando aquellos sacrificios, pero podemos ver que existe como un grado de imitación con lo que los hijos de Israel hacen. Entonces leo ahora el versículo 1 del capítulo 23. Y dijo Balaam a Balac: edifica para mí aquí 7 altares y prepara para mí aquí 7 toros y 7 carneros. E hizo Balac como habló Balaam y ofreció Balac y Balaam toro y carnero en el altar. Y dijo Balaam a Balac: quédate junto tu holocausto e iré. Quizá vendrá Yehú a encontrarme y hablará y palabra de lo que me muestre, entonces diré a ti. Y fue a monte descubierto. Y se encontró Elohim con Balaam y dijo a él: et 7 altares preparé y ofrecí toro y carnero en el altar. Y puso Yehú palabra en boca de Balaam y dijo: regresa a Balac y esto habla. Y regresó a él y he aquí estaba junto a su holocausto, él y todos jefes de Moab. Y pronunció su oráculo y dijo. Aquí viene la palabra que Yehú pone sobre la boca de este profeta y lo va a hacer más de una vez. Y comienza en el versículo 7. De acuerdo a lo que leímos en el principio, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, vimos que existe una doctrina que es la doctrina de Balaam. Hasta el momento hemos leído lo que le sucede a Balaam, que lo mandan a buscar, que se le presenta el ángel del Señor en el camino, que el asno habla en el camino, y todavía no vemos cuál es la doctrina de Balaam, y no en este momento tampoco, ni en las siguientes proclamaciones que hace sobre los hijos de Israel. Las proclamaciones que hace Balaam sobre los hijos de Israel son históricas y van a repercutir sobre Israel. Estas son revelación y son palabras del Señor sobre Israel. Y el Señor utiliza a este profeta. Entonces este profeta no caminaba los caminos del Señor. Para el Señor sus caminos eran perversos, como el mismo Elohim le dice. Y también para que nosotros entendamos también que para ser profeta no es necesario caminar en los caminos del Señor. O sea, no necesariamente un profeta está caminando en los caminos del Señor. Pero sí, lo que debemos de hacer es, por supuesto, discernir la voz del Señor cuando habla a través de un profeta. El Señor no nos está pidiendo discernir si el profeta es un buen profeta o es un mal profeta, o es un profeta justo o un profeta injusto, es un profeta con buena doctrina o con mala doctrina. Ese no es absolutamente nuestro negocio, como decimos en algunos países. Lo que nos pide él es reconocer su voz. Si el Señor va a hablar a través de un profeta como Balaam, entonces nosotros discernimos la voz de Yeshua porque somos sus ovejas, lo hemos reconocido como nuestro pastor. ¿Se recuerdan que la relación con Yeshua debe estar sana, debe de ser completa, que nosotros debemos reconocerlo a Yeshua como nuestro Señor, por supuesto, como la mayoría lo ha hecho, pero también como nuestro pastor para poder ser una de sus ovejas? Si queremos ser una de sus ovejas, tenemos que tener un pastor que es Yeshua, ¿no es cierto? Y si queremos además reconocer la voz del Señor como profeta, entonces necesitamos proclamar que nuestro profeta es Yeshua, porque Yeshua es nuestro profeta, es nuestro Señor, es nuestro maestro para ser discípulo y es nuestro todo. Entonces, ahora vamos a reconocer la voz de él mismo a través de este profeta, que tiene una doctrina que es rechazada por el Señor y que su camino no le complace. Número 23, 7. Y pronunció su oráculo y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de montes de oriente. Ven, maldice para mí Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Cómo maldeciré? No maldijo él. ¿Y cómo execraré? No execró Yehú. Pues desde cumbre de peñas le veo, y desde colinas le contemplo. Mira, pueblo solitario habita y de naciones no se considera. ¿Quién contra polvo de Jacob y número de Et, cuarta parte de Israel? Muera mi alma, muerte de rectos, y sea mi fin como de él. Y dijo Balaam a Balac: ¿qué hiciste a mí? A maldecir mis enemigos te traje, y aquí bendeciste es bendecir. Y respondió y dijo: ¿acaso no, Et, lo que ponga Yehú en mi boca, ello debo hablar? Y dijo a él Balac: ven ahora conmigo al lugar otro, donde le verás. De allí solo parte de él verás, pero todo él no verás, y maldícele para mí desde allí. Y le llevó campo de Tzofim, encima de Pisgah, y edificó 7 altares, y ofreció toro y carnero en el altar, y dijo a Balac: queda aquí junto a tu holocausto, y yo encontraré allí. Y salió al encuentro Yehú de Balaam, y puso palabras en su boca, y dijo: ven a Balac, y esto hablarás. Y fue a él, y aquí él estaba junto a su holocausto, y jefes de Moab con él, y dijo a él Balac: ¿qué habló Jehú? Y pronunció su oráculo y dijo: levanta, Balac, y escucha, oye a mí, su hijo de Zippor. No hombre él para que mienta, ni hijo hombre para que cambie de mente. ¿Acaso él dijo y no hará? ¿Y habla y no la cumplirá? He aquí, bendecir tomé, y bendijo, y no puedo cambiarla. No ve iniquidad en Jacob, y no contempla miseria en Israel. Y Jehú, su Elohim, con él, y júbilo de rey en él. Elohim, el que le saca de Egipto como fuerzas de búfalo para él. Pues no sortilegio contra Jacob, y no adivinación contra Israel, como ahora se dirá de Jacob y de Israel, que hizo él. Mira, pueblo, como leona se levanta, y como león se erguirá. No descansa hasta que devora presa, y sangre de víctimas bebe. Y dijo Balac a Balaam: ya que maldecir no le maldices, tampoco bendecir no le bendigas. Y respondió Balaam y dijo a Balac: ¿no hablé a ti diciendo todo lo que dijere Jehú ello haré? Y dijo Balac a Balaam: ven ahora, te llevaré a lugar otro, quizás agradará en ojos de Elohim, y le maldecirás para mí desde allí. Y tomó Balac a Balaam Sima el Peor, el que mira hacia Faz el Yeshimón, y dijo Balaam a Balac: edifica para mí aquí 7 altares, y prepara para mí aquí 7 toros y 7 carneros. E hizo Balac como dijo Balaam, y ofreció toro y carnero en el altar. Cuando vio Balaam que bueno a ojos de Jehú bendecir a Israel, entonces no fue como vez sobre vez a buscar sortilegios, sino que volvió hacia el desierto su rostro, y alzó Balaam sus ojos y vio a Israel acampando por sus tribus, y fue sobre él espíritu de Elohim, y pronunció su oráculo y dijo: oráculo de Balaam su hijo Beor, y oráculo de el varón, acá se puede traducir como sin un ojo. Oráculo del que oye palabra de Elohim, que visión de omnipotente ve, postrado y abierto de ojos. ¡Cuán hermosas tus tiendas, Jacob, tus habitaciones, Israel! Como valles extendidos, como huertos junto a río, como aloes, planta, Jehú, como cedros junto a agua. Fluirá agua de sus cubos, y su simiente en aguas muchas, y será mayor que Agag su rey, y será exaltado su reino. Él que le saca de Egipto, como fuerzas de búfalo para él, devora naciones sus enemigos, y huesos de ellos romperá, y flechas de él atravesará. Se agazapa, se echa como león y como leona. ¿Quién le levantará? El que te bendiga, bendito, y el que te maldiga, maldito. Y se encendió ira de Balac contra Balaam, y batió sus palmas, y dijo Balac a Balaam: para maldecir mis enemigos te llamé, y he aquí bendeciste, bendecir 3 veces. Y ahora, marcha, ve a tu lugar. Dije honrar, te honraría, y aquí te privó Jehú de recompensa. Y dijo Balaam a Balac: ¿acaso no cierto a tus mensajeros que enviaste a mí hablé diciendo: si diera a mí Balac llena de su casa plata y oro, no podría traspasar orden de Jehú para ser buena o mala de mi corazón? Lo que hable Jehú, ello hablaré. Y ahora, he aquí voy a mi pueblo, ven, te avisaré lo que hará el pueblo, el a tu pueblo, en porvenir de los días. Y pronunció su oráculo y dijo: dicho de Balaam su hijo Beor, y dicho del varón que tiene un ojo, dicho de oidor palabras de él, y conocedor ciencia de Altísimo, visión de Todopoderoso vio, postrado y abierto de ojos, le veré, pero no ahora, le contemplaré, pero no cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y aplastará sienes de Moab y cráneos de todos hijos de Set. Y será Edom conquistada y será conquistada Seir su enemigo, pero Israel se hace fuerte y dominará de Jacob y destruirá superviviente de ciudad. Y vio a Amalek y pronunció su oráculo y dijo: primera de naciones Amalek, pero su final hasta arruinado. Y vio a El Ceneo y pronunció su oráculo y dijo: segura tu morada y puesto en la peña tu nido, pues sí será destruir Ceneo hasta cuando Asiria te haga cautivo. Y pronunció su oráculo y dijo: ¿quién vivirá cuando lo haga él? Y naves de costa Kitim y someterán a Siria y someterán Eber, pero también él será arruinado. Y se levantó Balaam y se fue y regresó a su lugar, y también Balac fue por su camino. Fíjense que aquí, en esta bendición de Balaam, es la vez que uno puede encontrar más la palabra él, que podría traducirse al castellano como Dios en singular. Normalmente, yo les había dicho en otras ocasiones, cuando se refieren al Dios Altísimo en las Escrituras, el pueblo del Señor lo llama Elohim, o si no, él con una descripción como El Elión, El Gadol, Anorá, a él, a Elohim, o sea, el Dios Altísimo, el Dios grande y temible, el Dios de dioses. De esa forma siempre se describe, o el Arrahum, el Dios misericordioso, pero la palabra él no se encuentra casi difícilmente por alguien de su pueblo refiriéndose a él como él, salvo algunas pequeñas ocasiones. Y acá me es claro, mientras leo, de que esta persona, Balaam, no pertenece al pueblo del Señor, porque no le da la honra llamándole Elohim como corresponde solo a él, sino que lo llama él en singular. Muchas veces se repite una y otra vez. Yo lo leí como él. No traduje eso al castellano como Dios, porque creo que es inapropiado que el término Elohim, o sea, Elohim, que es algo tan temible, tan maravilloso, no se puede traducir a otro idioma. También la revelación acerca del plural y el singular se pierde al traducirlo. Imaginémonos por un momento que todas las personas que tradujeron las escrituras al castellano conservaron realmente los significados. O sea, cuando decía el primer versículo de la Torá, en el principio creó dioses los cielos y la tierra. E imaginémonos que crecimos con ese ambiente, que lo escuchamos desde que éramos niños, y que a veces se traducía como Dios y a veces como dioses. Pero entendamos que el mandamiento más importante de Deuteronomio 6:4 es que Él es uno. Entonces, hubiéramos nacido con otra y hubiéramos crecido con otra mentalidad, con el entendimiento claro de que la lógica no sirve para definir al Elohim y que por lo tanto la teología no tiene ningún sentido porque se basa en la lógica y en el pensamiento absoluto griego. Entonces, solo por imaginarse un momento, lo que estoy tratando de manifestar es que necesitamos una restauración, que las escrituras necesitan restauración y nosotros necesitamos ser restaurados a la verdad. Entonces, la verdad vale la pena entender, recibirla y adoptarla, porque también el poder conocer verdad sin adoptar no trae bendición. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre, pero si la adoptamos. Cuando adoptamos la verdad y la amamos, entonces comienza a fluir el río de verdad y se expande cada vez más en nuestras vidas y tiene un poder transformador en nuestras vidas. El adoptar y el vivir en la verdad tiene poder transformador no solo de nosotros, sino de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros barrios, de nuestras ciudades, de nuestros países. La verdad hay que adoptarla para que tenga un poder purificador y para que nos haga libres. El solamente saber la verdad no trae un cambio, no en nosotros ni en nuestras casas, porque puede ser así la verdad una de muchas opciones. Hasta los que adoran al enemigo conocen algunas verdades del Señor. La verdad no tiene ningún efecto si solamente es conocida y no es adoptada. Ha llegado el tiempo para que adoptemos la verdad. Hay que hacer algo con lo que el Señor nos ha dicho. Hay que empezar a vivirlo. Para ser práctico, le coloco el ejemplo de la punta de la lanza, que es el nombre de Yeshua, que es el nombre verdadero. Si usted sabe que el nombre del Mesías es Yeshua y no lo llama por su nombre, entonces no tiene el poder restaurador ni tampoco esto refuerce el nombre del Señor. Entonces no existe un poder de transformación en su vida. Cuando el Señor me ha mostrado que la punta de lanza es el nombre de Yeshua, es acerca de adoptarlo. Desde a partir del momento que yo conozco la verdad, lo adopto y ya nunca más llamo con un nombre equivocado o con un nombre de persona al Mesías mismo, al Elohim. ¿Lo puede ver, hermano? Ese es el principio, pero hay muchas más verdades que necesitamos adoptarlas. Así que este sea un llamado a adoptar la verdad. Mientras leemos lo que proclamó Balaam sobre Israel. Por supuesto, cuando el Señor dice que no le gusta la doctrina de Balaam, Él nos está refiriendo a la bendición que entregó Balaam sobre Israel. Aquí en esta porción de la Torá no está descrito esto, pero lo que sucede más adelante, y que es lamentable, es que Balaam le da consejo a Balac posteriormente, en algún momento que no está descrito en esta porción, acerca de qué hacer con los hijos de Israel. ¿Se recuerdan que decía que un pueblo que vive solitario, que no puede ser contado entre las naciones? Bueno, Israel era un pueblo diferente, no podía ser contado entre las naciones, no se mezclaba con las naciones, aunque siempre estaba abierta la puerta para que uno de las naciones pasara a ser parte de Israel, pero Israel no se mezclaba con las naciones, y esto lo hacía un pueblo especial. Entonces el consejo que da Balaam a Balak está en la Torá también, en Números 31:15. Después de volver los hijos de Israel de la guerra, versículo 15 dice: y les dijo Moshe, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Yehú en lo tocante a Baal Peor. El consejo de Balaam a Balak fue que enviara a sus mujeres para que el pueblo de Israel se mezclara. Esa es la doctrina de Balaam, mezclarse con el pueblo de Israel, ocupando a las mujeres para que así comenzaran a fornicar y también a ser parte de su idolatría. Entonces lo que sucede acá en el capítulo 25 es el resultado de este consejo de la doctrina de Balaam. Entonces volvemos ahora al Números 25 y yo le leo del 1 al 9. Y permaneció Israel en Shittim y comenzó el pueblo a fornicar con hijas de Moab. E invitaron a el pueblo a sacrificios de sus dioses y comió el pueblo y se inclinó a sus dioses. Y se unió Israel a Baal Peor y se encendió ira de Yehú contra Israel, y dijo Yehú a Moshe: toma a todos dirigentes del pueblo y mata a ellos ante Yehú y a el sol, y se apartará furor de ira de Yehú de Israel. Y dijo Moshe a jueces de Israel: matad a cada hombre de él los unidos a Baal Peor. Y he aquí hombre de hijos de Israel viniendo, y trajo a sus hermanos et la madianita a ojos de Moshe y a ojos de toda comunidad de hijos de Israel, mientras ellos lloraban entrada de tienda de reunión. Cuando vio Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aharón, el sacerdote, entonces se levantó de entre la comunidad y tomó lanza en su mano y fue tras hombre de Israel a la tienda y atravesó a ellos dos, a hombre de Israel y a la mujer en su cuerpo, y cesó la plaga de sobre hijos de Israel. Y fueron los muertos por la plaga 420,000. Bueno, lo que tenemos acá es un poco diferente a las porciones anteriores donde vimos que los hijos de Israel se quejaban en contra del Señor y el Señor mandaba plaga. En este caso no se quejaron, sino que comenzaron a fornicar. Y algo similar sucedió. El Señor enjuició y también una plaga comenzó y comenzaron gente a morir. Es muy impresionante lo que sucedió con Pinhas, que lo traducen como Fineas. Pinhas se levanta y ve a una persona trayendo y llevando a una hija de Madián a su tienda enfrente de esta situación. Y en la próxima porción vamos a ver qué tanto el Señor estaba complacido con la actitud de esta persona. A veces técnicamente la gente empieza a tratar de analizar cuántos fueron los mandamientos de la Torá que Pinhas rompió. Se levantó, tomado por el celo del Señor, y mató en frente de todos al que hacía semejante abominación. Y se apartó la ira del Señor. Entonces vemos el resultado de la doctrina de Balaam. Ahora yo quiero llevarlos en el espíritu para que podamos entender cuál es la doctrina de Balaam hoy en día, porque es exactamente la misma que era entonces. La doctrina de Balaam es acerca de hacer que el pueblo, este que está siendo apartado para el Señor, se vuelva y fornique y se vuelva a dioses ajenos. El asunto de fornicar físicamente lo lleva al pueblo a adorar dioses ajenos. Yo recuerdo una palabra recibida por un discípulo de Yeshua hace algunos años, donde el Señor le decía esto: los hijos de Elohim se han vuelto los hijos de los hombres. Solo ellos saben quiénes son. Recuerdo que cuando esta palabra fue recibida, por supuesto no entendimos qué es lo que estaba diciendo el Señor, y tuvimos que orar pidiéndole revelación, y la revelación que nos dio Yeshua fue esta: los hijos de Elohim se unen a las hijas de los hombres y se vuelven hijos de hombre. ¿Se recuerdan? Yo les hablé en la primera porción, en la segunda porción del Génesis, acerca de los hijos de Elohim y los hijos de los hombres. Como habla el Salmo, dice: alabad al Señor todos los hijos de Adán y los hijos de hombre. Los hijos de Elohim son los hijos de Adán, y de hecho Yeshua se llamaba a sí mismo el hijo de Adán, no el hijo de hombre como dicen en castellano. Se perdió todo ese significado con las diferentes traducciones. Lo que sucede es que existen dos simientes, los hijos de Elohim y los hijos del hombre. No quieren decir que unos son mejores que los otros y que algunos están condenados y los otros no. No, el Señor les da a todos la oportunidad de clamar su nombre. Pero como dice allá en el Génesis versículo 6, aconteció que cuando comenzaron los hijos de los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Y el siguiente versículo es muy importante.
Y dijo Yehú, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Elohim no está complacido, no estuvo complacido ni está complacido con que su simiente se mezcle, con que los hijos de Elohim se mezclen con los hijos de los hombres. Y fue así en los tiempos del Génesis, y fue así en los tiempos de Israel en el desierto, y es así hoy en día. Y esa es la doctrina de Balaam, es hacer que los hijos de Elohim forniquen con las hijas de los hombres. Entonces usted me dirá, entonces, ¿cómo puedo yo conocer que una mujer o que una persona es hijo de Dios o hijo de hombre? Usted no puede saberlo salvo que el Señor se lo revele. Y es por eso que el asunto de matrimonio y de las uniones de los hijos de Dios debe de ser bajo la dirección de Yeshua. Yeshua es el que forma matrimonios. Yeshua es el que le revela a un hijo de Dios cuál es su mujer, o a una hija de Dios cuál es su varón. Y los hijos y discípulos de Yeshua deben de someterse a la orden de Yeshua en este aspecto para no fornicar. La doctrina de Balaam es aquella que dice que cualquier mujer es apta para un hijo de Elohim, que cualquier varón es apto para una hija de Elohim. Esa es la doctrina de Balaam, porque lleva a fornicar, lleva a que el pueblo santo de Elohim se una al pueblo que no es de Elohim y fornique de esta forma, y lleva a que los hijos de Elohim se transformen en hijos de hombre al unirse a hijas de hombre, porque como todos sabemos, cuando se unen en matrimonio pasan a ser una sola carne. Entonces la doctrina de Balaam es la doctrina que está en el cristianismo o donde quiera que esté, que dice que un discípulo se puede casar con cualquiera siempre que crea, o siempre que sea salva, o siempre que sea salvo. No es eso lo que el Señor quiere de nosotros. Él quiere absoluta obediencia en esto, que nosotros nos unamos solamente a aquellos que Él mismo nos revele en forma sobrenatural. Entonces la doctrina de Balaam es acerca de matrimonios. Sí, es acerca de los matrimonios incorrectos. Llega el tiempo en que todos los discípulos de Yeshua entiendan que es erróneo y es un pecado tomar por matrimonio a la persona incorrecta. Yeshua, nuestro Elohim, sabe hablar, y él tiene un plan perfecto para cada uno de sus hijos, y el plan es que se una con la persona que le corresponde, con la persona que él ha planeado, la cual ha sido tomada de una de las costillas del hombre en sentido espiritual. Para cada varón, para cada mujer de Elohim hay una pareja, si el Señor así lo ha planeado, y es una sola, no son muchas, y no es acerca de buscarla, porque esto es algo sobrenatural. Entonces los que tienen oídos, que oigan lo que el Señor dice, y adoptemos lo que Él nos dice y rechacemos la doctrina de Balaam para siempre, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hijos, para que su pueblo sea un pueblo santo, kadosh, y un pueblo diferente, tal como lo proclama, tal como lo profetiza Balaam sobre los hijos de Israel. A Yeshua sea toda la honra y toda la gloria. Entonces terminamos con esto, la porción de la Torá de esta semana, y le damos toda la kavod a Yeshua por lo que nos ha dado. Bendito eres tú, Yeshua, te damos kavod, kavod, tú eres kadosh solamente. Te damos gracias por habernos enseñado en este día acerca de tu Torá, acerca de lo que te complace. Te damos gracias porque tú tienes misericordia de nosotros y nos hables nuestros ojos, nuestros oídos espirituales. Te pedimos continúes hablándonos, te pedimos que tú continúes enseñándonos, que continúes haciéndonos meditar en el Ruach HaKodesh acerca de lo que escuchamos hoy en día, para adquiramos el conocimiento que tú deseas darnos hoy en día, y para que podamos caminar en Kdosha, en santidad, enfrente de ti, complaciéndote. Sabemos que tú tienes solo victorias para tu pueblo, pero que te complace la obediencia y es necesaria. Sabemos que nos vas a juzgar por nuestra obediencia, y te pedimos, Señor, que nos des toda la gracia para entender tus caminos, cómo podemos ser más obedientes a ti, cómo podemos estar más cerca tuyo, cómo podemos caminar día tras día a tu lado, como caminó Enoch, para que lleguemos a estar sin mancha ni arruga, como estuvo Enoch, y podamos recibirte y entrar a las bodas del Cordero, a ti el que viene pronto. El que viene pronto, Yeshua, a él le damos la honra y la gloria, y la alabanza y la exaltación, y todo cántico y toda adoración, porque solo tú eres digno, Yeshua. Gracias de nuevo te damos por esta Torá que nos diste, maravillosa, Yeshua. Gracias porque tú eres la Torá, y podemos verlo y sentirlo. Nos rendimos a tus pies. Tú eres verdad y eres justicia. Enséñanos de tus caminos y caminaremos por ellos. En el nombre de Yeshua, el Mesías. A Yeshua la exaltación, a Yeshua la canción. Amén y amén. Shalom al Israel.